Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Buenas noches, señoras y señores. ¿Qué estará haciendo el poeta?
No hoy, sino otro día.
Es que yo creo que tiene una doble vida o una triple vida. Sí. Está a dos y a tres cosas. Viene el hombre ahí, está enganchado a un móvil, mandando mensajitos como si fuera una quinceañera.
¿Y a estas horas?
¿A quién?
Son las horas precisamente que hay que enviar mensajes.
Pues habla del fiscal, que llega tarde siempre. ¿De dónde vendrá siempre?
Bueno, pero el fiscal ya venimos sospechando de su doble vida desde hace tiempo.
Sí, sí, aquí todo, menos tú y yo, todos tienen doble vida.
Sí.
Aquí todo el mundo tiene doble vida.
Bueno, ¿a quién estaba usted dirigiéndose, señor poeta?
No, precisamente en una editorial que se llama Laberinto.
A estas horas, Garcillo, nos vamos a creer.
Que van a hacer un poema de poemas, una antología de poemas navideños, y estaba diciéndole que sí, que participaba con dos poemas navideños.
A esta hora que lo dice.
Que recito yo habitualmente en esta misma
cadena. No, navideños no.
Cadena.
Usted recita generalmente poetas, digo, poemas más bien verduzcos.
¿Navideños?
No, hombre, pero también navideños. En Navidad siempre recito poemas navideños, pero son tristes.
Lo de los peces en el río y eso, ¿no?
¿Qué tipo? Tipo villancico, claro que sí.
Claro.
No, no se acuerdan ustedes, pero yo he recitado aquí poemas navideños de pura cepa.
En
no,
el
no,
portal de Belén, eso hay,
hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna.
¿Eso de quién es?
Eso es anónimo.
Amigo, ¿eh? ¿Y los peces en el río?
Pues también, anónimo. Eso es andaluz.
Pero mira cómo bebe.
Folclor andaluz.
Fíjate tú, eso sí que
tiene
que
ver
en octubre, Garcino. Empecemos ya con los pies.
Están pidiendo trabajo. ¿No lo has visto?
Bueno, pero
ya está.
Todavía no estamos en octubre, hasta dentro de unas horas, ¿no? Porque hoy es día 30.
Ya sabes que nuestro programa está fuera del tiempo. Nuestro programa es un programa podcast.
Muchas gracias.
¿Entiendes lo que eso quiere decir?
Te entiendo perfectamente, pero...
Que por lo tanto la gente lo oye cuando le da la gana. Hay gente que nos oye...
Pero nuestro tiempo, el nuestro, en este momento todavía es septiembre.
Pero Luis quiere decir que hay gente que nos oye en invierno, otros en verano.
Septiembre, si estamos a las 11 y 5 de la noche.
Pero el viernes es día 30, hoy viernes 30.
¿Y qué?
¿Y?
30 de septiembre, 11 y 5 de la noche, todavía no ha llegado el 1
pues
de
eso,
octubre.
Porque es que no hay ninguna emoción. Tú dijeras que es que estamos cerca de las 12, pero falta más de falta una hora.
Por eso que todavía estamos en septiembre, sí, y cuando nos vayamos seguiremos en septiembre.
No,
pero que es un villancico, ¿eh? Era 30
sí,
de
a
septiembre.
A las 11 y media nos vamos.
Te irás a las 11 y media, García y yo nos quedamos mucho más.
Porque también tenemos derecho a nuestra vida,
se va a ir. Claro, ¿dónde vamos a ir nosotros?
Pero si entra luego el fútbol.
No, pero nosotros no nos vamos a quedar al fútbol.
No, claro, nosotros tenemos.
¿Qué pasa? Nuestro, oye, no hay que
luego decís
nada.
Que yo pongo mensajitos. Madre mía de mi vida.
Bueno,
lo que
a ver, vamos a darle entrada a los oyentes ya que. El señor fiscal llegará cuando quiera, porque aquí cada uno tiene
¿dónde su... vendrá este hombre los viernes por la noche?
No se sabe.
Yo, hombre, si ahí me dijera, es que vengo del cine,
no,
lo entendería.
No, vendrá de una cena tempranera, porque tampoco...
¿Cómo viene de una cena? Porque no es ni de bocadillos.
Bueno, habrá tenido algún cliente de estos más bien pesados que...
Pero los tiene todos los viernes, ¿te das cuenta?
No, pero llevaba... Bueno, es que estuvo enfermito, estuvo malito.
Bueno, eso dice él.
Tuvo una infección, sí, bien.
Eso es verdad. Bueno... Hay algunas preguntas interesantísimas que mandan los oyentes y que me parece que pueden perfectamente vertebrar el programa esta noche. Por ejemplo, hay una, hay varias, Garci, que te van a gustar porque van a algunos de los asuntos, digamos, más característicos de los que a ti te gustan. Pero hay una que alguna vez ya ha salido y que nuestro oyente justifica de una manera muy clara. Dice nuestro oyente, que se llama Jaime Cabeza, que el otro día... vio una película de Woody Allen, pero no una de las recientes, una de hace años, se llama Encontrarás al hombre de tu vida. No sé si os acordaréis de esa película.
No.
Que es en la que... Yo la recuerdo vagamente, como una película regular, pero bueno, es lo de menos. El caso es que él dice que no le pareció una gran película de Woody Allen y que, por favor, quiere suscitar un debate sesudo a propósito de una cuestión. ¿Es Woody Allen un genio? ¿O es un buen director con algunas obras muy buenas y muchas obras regulares?
Yo, de momento, esa obra que dices tú no me suena. Encontrarás sí. El hombre de tu vida.
Sí,
no digo que no sea tuya.
Tú la has visto y
no me suena. Sí, pero que no me
y
suena.
Y la hemos comentado en el programa.
Segunda pregunta. Yo creo que sí, que es un genio.
Yo opino lo mismo.
Y que creo que es el... Te voy a decir más. Creo que es el Balzac cinematográfico de nuestro tiempo. igual que Balzac tenía una obra que era la comedia humana, que englobaba todo, este tiene una película que te da lo mismo que sea. Annie Hall, Han y sus hermanas, Manhattan, porque es lo mismo, es Nueva York, la Tercera Avenida, la gente, el mundo del sexo, el mundo de la comunicación, del periodismo.
Todo el arte, la creación
arte,
artística.
Los museos, y es como una gran obra entera, que abarca todo. Y creo que, hombre, no le vas a pedir que todas las obras que ha filmado sean maestras, como no toda la comedia humana de Balzac, que es genial. No es lo mismo Papá Goriot o, no sé, o la
Eugenia
otra.
Grande.
Eugenia Grande. Eugenia Grande, pero este tiene Manhattan, que es una joya, tiene Annie Hall, que es una joya, tiene Radio Days, que es una joya, Hannah y sus hermanas, que es una joya, tiene muchísimas películas.
Y además todas las películas, incluso las que no son maravillosas, son como teselas de un mosaico único, que es lo que acabas de decir tú. Me encanta coincidir con el maestro Garci, porque
sí, hombre,
iba a decir lo mismo, que era una especie de comedia humana de nuestro siglo.
Sí,
si de repente, o el cabalgamiento entre siglos, ¿no? Porque si se resumieran todas las películas de nuestro amigo Allen en una idea, es reflejar la realidad del momento en que le tocó vivir de una manera admirable.
Y su mundo y su tiempo, como era el de Balzac, era lo mismo.
Balzac.
Y Balzac, acuérdate cómo acababa aquella de Papá Goriot, viéndose París al final, el cementerio, después del entierro, y aquí es Nueva York, pero viene a ser el mundo, que era París, era la capital del mundo, y esto es Manhattan, y es lo mismo, y mira, ahí tienes al fiscal.
Ya está llegando el fiscal. Si ahora está,
¿sabéis quién es también otra persona que podía equipararse con Allen? Dickens.
Sí, exacto, claro.
Dickens también es otro autor de otra comedia humana.
No estoy de acuerdo.
Sí, sí, ¿cómo que no?
Ay, no estoy,
pero, hombre, es otra visión de esa Inglaterra.
Sí, pero de
la Inglaterra victoriana.
Yo estoy de acuerdo con el oyente en que Woody Allen, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, en que tiene algunas obras maestras indiscutibles.
Yo opino que es un genio, que
pero
es un tipo
demasiado
irrepetible.
Irregular. Tú tú no coges nada de Dickens que te parezca mediocre, y hay algunas películas de Woody Allen muy aburridas.
Bueno, pero es opinable, como dicen los filósofos. A alguna gente no le gustará todo Dickens, claro, no lo mismo.
Ni todo Balzac, pero lo que ocurre es que sí que es un tipo genial. Yo estoy absolutamente
claro,
convencido.
Lo que estamos hablando es que
pero,
es un tipo...
Sí, pero demasiado irregular, desde mi punto de vista.
Que nos eche una mano, que nos degrade el señor
antes de
fiscal.
Que, antes de que el señor fiscal lo vamos a mantener en la
el
sombra
secreto,
durante dos minutos.
Pero lo que yo te quiero decir como es que de la misma manera, Luis, que existe la comedia humana
de
Balzac, existe un cine de Woody Allen que agrupa una serie de obras que todas en conjunto forman una comedia humana del siglo XX y el XXI, en concreto de Nueva York, que es el corazón del mundo y de las aspiraciones de mucha gente, los desengaños amorosos, el mundo de la comunicación, el mundo de los restaurantes, del arte, los museos, y es un fresco de lo que supone todo, ¿entiendes?
Claro.
Esto está muy bien, hombre.
Mira, Encontrarás al hombre de tus sueños. García es una película de la que no te puedes olvidar porque, entre otras cosas, era la película en la que salía tu novia.
¿Cuál?
Naomi Watts.
Que la ha dejado al marido.
Por cierto, hablando de novias, ahora que viene el fiscal. Paréntesis interesantísimo. ¡Qué gorda se ha puesto Charlize Theron!
Ah, no me he fijado en eso, sí.
Don Eduardo Torres Dulce,
sí.
Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Habías dejado ya Charlize Theron, ¿no? Intuías.
Pero tú has visto. Sí. El otro día nos dijiste algo.
Y hace tres o cuatro días.
No, es que me transformó en polígamo.
Ah. Eso es otra historia.
Yo soy cada vez más partidario del harén. Entonces, he incluido en la lista a Blake Lively.
Bueno, pues deberías ver, porque me parece que fue el miércoles de la semana pasada que vi en la prensa las fotografías recientes de Charlize Theron. Que ha pillado 15
los
kilos.
Estos son los enemigos.
Pero será porque tenga que representar algún papel de gorda.
Papel. También hizo
de
monstruo y ganó el Oscar. Esas cosas.
Ya, bueno, pero eso no tiene nada que ver.
Oye,
Naomi Watts hizo esa película. ¿Te acuerdas ahora de ella?
Los actores
con Anthony Hopkins, que
sí,
él hacía de padre,
sí, sí.
Que se enamoraba de una jovencita.
Pero yo ya había roto con Naomi Watts. Ahora la ha dejado el marido o él ya la ha dejado. No me interesa. Yo ahora estoy con otra, con Naomi. Estoy, que sabes quién es, la sueca del en la gasolina esa, ¿cómo se llama?
Naomi Rapace.
Rapace. Eso es.
Es de origen italiano, español.
No sé, pero es sueca, ¿eh?
No, es sueca.
Se ha cortado
sueca.
El pelo de una manera muy bonita, una parte de la cabeza está calva, ¿no lo has visto?
Está en plan mohicano.
Vaya novia que te has hecho.
¿Y desde cuándo es esa tu novia? Eso es nuevo.
Hombre, pasé de ¿cómo es? De Naomi a Naomi. Se escribe N-O-O puntitos, ¿no?
No, sin puntitos, ah, yo sin, creo.
Pues mira, eso no, me cae mal ya. Yo,
ponle tú los puntitos en la segunda O.
En la segunda O.
Para que no digan
Numi.
Voy a
poner dos puntitos.
Los puntitos para que no se diga Numi.
Numi, sino, no, no, no me gusta Numi. Prefiero no.
Numi, Numi.
Pavo Numi.
Pavo Numi, ese era.
Pero no te va nada, además.
Pavo, ese pavo,
no. Bueno, eso es que no me da nada. Eso
no te va nada.
Tú no me conoces a mí.
Álvaro Alto.
El arquitecto. El arquitecto, un gran arquitecto.
No me va nada. No conoces mi lado sueco, mi lado escandinavo.
Bueno, pero precisamente porque lo conoces, por lo que piensas que no te va nada, porque lo menos escandinavo que hay en el mundo es Rapace.
Es una actriz que le habría encantado a Ingmar Bergman.
Está en una película muy bien.
Muy morena.
Por un americano.
Lo digo de broma, vos. Es la mujer.
Es muy buena actriz.
Anti-Bergman.
Es buena actriz.
Muy buena actriz. Muy
buena actriz, sí.
Y en estar del bidón de gasolina y esto de la trilogía de...
Está muy bien en el papel que hace.
Está muy bien esas películas.
Yo vi solo las suecas.
Las suecas o las americanas.
Las dos. A mí me gustan las
dos. Yo no vi las americanas, fíjate.
La americana era mejor que las suecas para mí.
No, pues fíjate,
a mí la primera sueca me gustó. La primera.
Sí, me gustó, sí.
Pero bueno, tú no te has pronunciado a propósito de la polémica que un oyente suscitaba sobre.
He oído, según entraba en el estudio, que estaban ustedes hablando de Woody Allen, sí.
Bueno, porque un oyente que se llama Jaime Cabeza nos lo pregunta. ¿Es un genio o es un director con algunas cosas muy buenas y muchas cosas
un
buenas?
Genio, un genio. Un genio. Yo, hay películas que no me gustan, pero claro que al cabo...
Hay unanimidad,
al cabo,
Luis.
Además, yo creo que es un director que los que estamos aquí hemos tenido la suerte de verlo desde el principio hasta el final, en orden cronológico, con lo cual ha sido...
Incluso desde que no era todavía Woody Allen, porque no, recuerdo el seductor de Herbert Ross, ahí ya era Woody Allen. Sí,
recuerdo haber visto Bananas o Toma el dinero corre en el cine Luchana, si no recuerdo
mal. Y en el Fantasio, ¿no? Se puso una de ellas.
Sí, una de ellas. Y desde entonces yo he visto todas las películas de Woody Allen, todas, no me falla ninguna, por su orden cronológico. Lo cual,
a mí es que me gustan mucho las primeras, ¿eh?
Al cineasta clásico...
A mí yo me gusta mucho Bananas.
Y me divierte mucho.
Y la otra, esa, Take the Money and Run, esa, que va a darme atraco.
A mí me pareció que era...
La última noche de Boris.
También me gusta mucho.
Lushenko, me gusta mucho.
La parodia de la novela
si la veis,
rusa.
Si la veis, son de las que más han envejecido.
Sí,
las
sí,
vi el año pasado todas de un tirón. A mí me parece que es un genio. Y que, lógicamente, con todos los genios, pues tendrá
te
películas.
Más, ¿eh? A García, es que yo estoy tratando de...
A mí las últimas, Café Society ha sido la que más me ha gustado desde Midnight in Paris y no sé, alguna otra por ahí que hay suelta, porque las últimas de Woody Allen me han gustado más bien poco. Sí. Algunas no han estado mal en el arranque. A vosotros os gustó mucho esa de... ¿cómo era? Lo de la luz de la luna. Midnight también, la luz de la luna.
No,
¿cómo se llamaba?
Midnight in Paris, a mí me gustó. ¿Eh?
Midnight
me
in Paris a mí sí me gustó, ¿no? Pero la de... La, esa que era muy...
¿A ti te gustó la de la...
Ah, ya, sí, a mí me gustó Match la Scott
Point. ¿A ti te gustó Match Point?
Match Point me gustó mucho.
A mí no me gustó Match Point.
A mí sí me gustó.
Bueno, yo la vi con Garci y no nos gustó.
Da lo mismo. El conjunto de la obra de Woody Allen es monumental al cabo del tiempo. Hay cosas que no te gustan, otras que te gustan.
Pero es que
muchísimo.
El ejemplo que ha puesto García de Balzac está muy bien puesto.
¿Sabes lo que pasa?
Sí,
que
está
pasa
bien,
yo comprendo
visto,
que
sí.
Esto que voy a decir es una afrenta al sentido común, pero un genio nunca hace cosas muy malas. ¿Que no?
Muy en mi caso
malas.
No tiene obra
muy malas.
Y es un genio.
Y,
o sea,
y de Stefano y Messi no hacen partidos malos. Pues yo discrepo de ti.
Ahora, yo creo que el genio ha hecho cosas rematadamente malas.
Sí,
Allen.
Para lo de Barcelona está rematadamente malo.
Que la de Barcelona es
muy mala.
Mala.
Sí,
y lo de una que se llama, nunca me acuerdo si era septiembre o octubre, no me acuerdo cómo, es horrenda. Es una cosa de las cosas más aburridas que he visto.
Una cosa es que a usted le parezca la película aburrida y que coincidamos. Otra cosa, que la película siendo aburrida sea mala. A mí la de Vicky y Cristina Barcelona me parece una película mala y tiene alguna de la época francamente mala. Otras me pueden gustar más o menos, etcétera, pero que tiene, ¿qué vamos a decir? 10, 12, 15 obras maestras y empleando obras maestras como películas admirables.
Y todas llegan a un listón mínimo.
Melinda
incluso,
y Melinda,
la de Barcelona.
Esa,
¿eh?
Sí. Ahí, la última
Melinda
etapa.
Y Melinda.
Pero claro, es que...
La prueba de fuego es tener 10 obras maestras. Eso es lo que te
usted,
hace
usted
un
quién
gran
considera un genio.
Yo creo que la tiene.
¿Usted quién considera un genio en la historia del cine?
A John Ford.
Bueno, pues John Ford tiene películas muy flojas.
Pero,
y yo
grandes bodrios.
John Ford es mi director, ¿eh?
Grandes bodrios.
Que tampoco tiene Woody
Que tampoco
Allen,
Woody Allen tiene grandes bodrios.
Sí, Woody
Allen
no tiene
5 o 6 bodrios. Tiene 5 o 6 bodrios. No os pongáis... Ahí os ponéis estupendos.
¿Usted ha visto todas las películas de John Ford?
No.
Bueno, pues entonces hay toda una zona sobre la que usted... no lo digo en plan menospreciado ni mucho menos. No puede opinar porque a lo mejor ve algunas películas de esas y le dice qué mala es esta película de
John Ford. Pero incluso por poner un ejemplo literario.
Genio es Friedland, genio es Griffith, genio es Chaplin. Esos son genios.
Fritz Lang, Hitchcock. Es difícil que tenga una película que no sea interesante.
Tiene películas flojitas.
No te creas, pero ni Griffith tiene películas flojas. Bueno, yo creo que no, a mí me gusta todo. Pero,
por poner un ejemplo personal, si incluso yo tengo poemas que no llegan a una cierta altura.
Estamos hablando de un genio, de Luis Alberto. Estamos hablando de un genio.
Eso no es cierto.
Luis Alberto de Cuenca y Prado.
Acaba de
modestia, querido amigo.
Alguien que cuando quiera se puede bajar del pedestal de la estatua. Claro. O sea,
¿sabes lo que
no,
pasa?
Hasta
él mismo alguna vez ha leído un poema en este programa que.
Que no es
ser un 9 y medio,
sublime,
¿no?
Claro.
Que se ha quedado 9 y medio.
Sabes que la frase latina es inolvidable. Quandoque bonus dormitat homerus. ¿Qué significa? Quandoque, no aliquando. Quandoque bonus dormitat homerus. Incluso Homero se echa un sueñecito de vez en cuando.
Sobre todo si le ponen 2001. O sea, entonces ahí el sueñecito de Homero es absolutamente profundo.
El tema.
El otro día que tuvimos una comida teológica, reconoció que le gusta cada vez más 2001, dijo.
Ah, ya.
Puso un ejemplo.
O sea,
de...
¿la has invitado ya?
No,
nos han invitado a nosotros. Pero
es que vosotros no estabais en la apuesta.
Sí, hombre, estábamos en la.
Pero no estabais en la apuesta. No estabais.
Una comida teológica, contándosla. Ya que
no, pero si se dilucidó en este programa. Aquí no repetimos el programa. Si no estás a lo que estás, estás mandando mensajitos a tus novias. ¿Qué le vamos a hacer?
Vamos a ver la teología que tiene que ver con este programa.
Qué malo. La de la liberación.
Qué malo es,
No estoy de acuerdo, yo soy más bien conservador.
Pero, vamos a saludar a
ya crees en el más allá, en 2001.
Hoy no. Tengo unas frasecitas que he urdido para la ocasión.
¿Pero las has urdido tú o las ha urdido un negro negra?
No, las he urdido yo.
¿Seguro?
Siempre con inspiración.
A ver, mira a Garci, externo. Porque a Garci no le mantienes la mirada. A mí sí que me la mantienes, pero a Garci ¿las has escrito tú?
Dice así, os voy a leer.
Momento. Es que tú tienes la presunción del autor de éxito. Que
tengo
quieres...
la presunción de la inocencia, sobre todo.
No,
y tú me estás culpabilizando.
Tienes la presunción del autor de éxito.
Miguel, ¿has dado un premio últimamente?
Sí, sí.
Está en un año.
Le llamé para felicitarlo.
No, Eduardo sí que
¿cuál?
Me felicitó.
Antonio Sancha, de los editores.
Antonio de Sancha.
Y viernes por la noche.
Un premio importantísimo que no consiste en dotación económica alguna. Lo digo por si queréis que os invite a algo que no tiene nada que ver.
Y ya nos extrañaría que nos invitaras a
Luis Alberto. Precisamente
tú,
eso.
Tú, que eres conocido por tu prodigalidad y por tu generosidad.
Pero antiguamente, cuando le daban un premio a un señor en los años 20, le daban un banquete a sus amigos.
En Lardi.
Los homenajes. O sea, ¿cuándo me preparáis el homenaje por el premio?
Bueno, antes de que leas esas ripios que has preparado...
No, tengo tres. No son versos, son prosas.
Son prosas.
Poética.
Bueno, entonces primero vamos a... Por lo que pueda pasar, yo, como medida precautoria, os pediría que nos inclináramos con especial reverencia oyente telefónica.
De emoción.
No vaya a ser que haya que desagraviar la prosa del poeta.
Yo creo que al revés, esta prosa del poeta lo que va a conseguir es que Telefónica no solo nos firme el contrato,
el
sino que aumente
decisivo.
Sustancialmente.
Bueno, veo mucho pesimismo.
Yo por renovar en el statu quo.
Que después, justo de la prosa del poeta, escucharemos la primera canción
dedicada
a
señorita, la madre de Don Eduardo.
Oye, que veo mucho pesimismo aquí, don Luis, con lo de Telefónica.
Yo era pesimista hasta la prosa poética de hoy.
Claro, con esto estamos salvados, con lo que va a leer ahora. No hace falta.
Casi no lo leemos. Da igual, ¿para qué vamos a leerlo?
Existe una presunción de talento para don Luis Alberto,
bueno,
pero con prueba en contraria se destruye.
Pero perdona, yo invoco la jurisprudencia que habéis sentado a propósito de Woody Allen.
Joder,
hasta los genios.
Los tres hemos dicho
cagadas.
Que es un genio Woody Allen.
Bueno, es una traducción bastante libre de Quandoque bonus dormitat homerus.
Bueno, ¿y qué canción escucharemos?
¿Qué canción escucharemos, maestro?
Hoy he decidido traer canciones que tengan que ver con volar, con el hecho de volar.
Ah, volar.
Por lo tanto, vamos a empezar Domenico Modugno y volar.
Volar, claro.
Volar,
es una metáfora arriesgada. Ahora que estamos ahora que estamos tratando de amarrar el contrato de Telefónica, hablar de volar.
Tenemos volando.
Usted ha desmenuzado la letra de Domenico Modugno de Volare. Pues entonces, claro, es que no habla usted con propiedad. Está elegido precisamente para...
¿Qué significa?
Lundi,
pinche. No, pero el Volare.
Con puntitos o sin
puntito, algo de alegría porque te han...
Eso es difícil.
Bueno, venga, procedamos a la prosa.
Telefónica, esa empresa heroica que te hace sentir en las palabras el abrazo de la amistad.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a seguir hoy. Un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Yo he desmenuzado la letra mientras escuchaba la canción y no encuentro aquí ninguna clave.
Explícanoslo, querido amigo.
No está sutil. No, Paco Reyero, que va a venir el próximo, que ha escrito un libro muy entretenido y muy ilustrativo sobre Donald Trump. Pues tú trajiste aquí un libro de Paco, sí, estupendo, el de Sinatra, ¿no?
Sí.
Nunca volveré a este...
Paco sabe mucho de los Estados Unidos, ha escrito mucho y bien.
Muy bien. Estados Unidos. Un periodista está muy bien.
Yo lo he oído en las radios, últimamente está promocionando
el
libro.
Es seguidor fiel de Cowboys.
Y esto es de Trump, ¿eh?
Ya vendrá el próximo viernes.
El león del circo.
Ah, ¿le has invitado el próximo viernes? Qué genial.
Solo con el título de la ilustración.
Trump, el león del circo.
Ha enviado esto y usted no tiene el libro aquí porque se lo ha enviado a la editorial.
Bueno, pues lo ha publicado.
Me ha mandado,
si me permitís, el Paseo es una editorial muy joven que precisamente un amigo mío, David, está montando. Y un abrazo desde aquí, querido David, por tu paseo editorial y por lo bien que hacen los libros.
Se ha editado, ya está muy bien editado además el libro.
Bueno, entonces, ¿qué más nos cuentas?
A ver, lee todo lo que tengas ya, tira toda la artillería.
Hombre, no, pero si yo ya acabo de poner para la telefónica, ahora que
guarda, otra frase. Guarda las
pedidas. No lo tenías más.
¿Has ido al cine este fin de semana?
No, que voy a ir al cine. No,
pero escucha, oye, pero no tenías más frases de telefónica.
Liadísimo, no ves que me han dado un premio. No,
una por canción.
Ah, pero yo preferiría que tiraras toda la artillería. ¿Qué tienes, una para cada corte?
Claro.
No, verdad, di las enteras. Pues a lo mejor ya no existe el programa cuando lleguemos a la tercera, ya no lo han contado.
Si la segunda es como la primera, sobre la marcha, puede sonar el teléfono en cualquier momento rescindiendo.
Oiga, están ahí los cowboys, pues se vayan.
Conviene que el teléfono no lo tengamos conectado, ¿eh?
A ver, don Eduardo, por favor, ponga un poco de cordura en este programa. A ver, ¿qué películas
tú has visto? Claro. Tres películas.
He visto una.
¿De dónde saca el tiempo este hombre que da 400 conferencias, no, varios cursos especiales?
¿Usted este fin de semana qué ha hecho exactamente?
Todo menos ir al cine.
Escribir esas tres piezas.
Está muy afalado.
Y a lo largo de la semana, llega a las 10 de la noche.
Y encima va al fútbol. No, los partidos.
El fútbol lo tengo ya.
Venías a Las Palmas, seguro que has visto.
No, veo últimamente partidos. No vi ni siquiera el del Borussia. Bueno, miento. Vi los 15 últimos horrendos minutos de mi equipo con el Borussia, dicho sea paso.
Pero se nos embotelló el Borussia.
Se lo advertí a la hora de comer aquí al prócer, porque fue el día de la comida teológica.
Oye, una pregunta que seguro que me vais a contestar de una manera culta y maravillosa. ¿Borussia? ¿Qué es eso de Borussia?
No tengo la menor idea. Tiene que ser algo por algo.
Hay dos, ¿eh? Ahora nos va a decir cómo se pronuncia.
No, la pronunciación Borussia
es Borussia. Borussia. Hay dos.
¿Pero qué es?
Dortmund, que es una ciudad.
¿Término latino de
y
qué?
Mönchengladbach.
¿Pero por qué es común a toda Alemania?
Ese es con el que jugó el Borussia.
Pero lo vais a saber en un momento dado, ¿no? Si además es que lo dice la misma palabra. Borussia no es la palabra ahí latina para Prusia.
Ah,
entonces
amigo.
Prusia fue la unificadora del imperio alemán y de Alemania.
Que nos estás equipo. Que nos lo has preguntado para que quede clara nuestra ignorancia. Sí. Y absoluto. Luego tú no, presumir
es que no
de tu
Borussia
sapiencia.
Era Prusia.
No, yo no.
Eso es
no,
mejor.
Yo
decir,
no me acabo de enterar.
Pregúntame qué es Borussia. Entonces, oye, pero ¿sabes lo que es Borussia? Hombre, me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Oye, pero Prusia entonces es el imperio prusiano.
No, Prusia es prusiano.
Borussiano.
Nordeste de Alemania, que fue la gran unificadora del sentir alemán con los Federicos y con
entonces en Dortmund, que es una Lucas, ciudad
Dortmund no es una ciudad prusiana, pero en honor de Prusia, la unificadora
Borussia
de Alemania lo llamaron
como
Borussia.
Rayo Vallecano
Mönchengladbach,
Rayo de Vallecano,
Mönchengladbach, salas de cine donde don Eduardo, gracias a Dios,
ha visto tres películas.
Tres películas he visto.
¿Qué son?
A ver.
El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, el remake de Los siete magníficos,
esa es la que yo he visto.
Y la de Meryl Streep, esta Flores no sé qué y tal, que ya había visto hace meses una película que es casi igual, por decirlo,
de
se llama Madame Marguerite, la de la cantante.
¿Qué tal son?
Pues ninguna de las tres me ha producido especial placer. A mí me ha decepcionado, la que más interés tenía era la de Alberto Rodríguez, porque me parece que es un director muy interesante. El Grupo 7 me pareció una película que estaba muy bien. La Isla Mínima a mí me gustó, a algunos de ustedes no le gustó.
No, y
El Hombre de las Mil Caras, pues... Yo tengo la impresión, no sé si es una película de encargo o Alberto Rodríguez era un tema el de Paesa, personaje fascinante por otra parte, con el que de
Paesa,
alguna forma...
¿Dónde está ahora, querido oficial?
Pues no sé, normalmente... Vaya usted a saber.
Le han hecho una entrevista recientemente.
Que vive en un lugar ignoto, pero que... Está...
Parece que siempre se ha movido bastante, ¿no? Con un cierto epicentro en París. Pero se ha
va al Parlamento
bastante,
español,
¿no?
Disfrazado, seguro.
Según Roldán, está disfrutando de la fortuna que robó Roldán.
Claro.
Bueno, la película...
Oye, ahí está el libro de Drago.
Sí, la entrevista. Y la entrevista que le hizo a Ana Grau hace unos días, una semana.
¿A Paesa?
No, a Roldán. Que es donde Roldán cuenta que el dinero suyo lo tiene Paesa.
Ya.
Y que lo devuelva. Dice...
Pero Paesa se habrá cambiado la cara ya. Será otro.
¿Salía la fotografía de portada de un suplemento dominical?
Yo, las fotografías que aparecen, si es Paesa, que es un señor que se ha muerto ya un par de veces, una vez por lo menos, pues tiene siempre el mismo rostro, ¿eh? Yo, las fotos que he visto a lo largo del tiempo y que en alguna actividad judicial he tenido ocasión de ver, pues era no me da, si es que ese es Paesa, claro, uno ya le entran dudas de que esa fotografía corresponda a Paesa.
Empieza a ser un tipo como Sorge.
La película
del siglo.
Sorge, empieza a ser uno de estos, sí. Un clásico.
Yo es que no sé exactamente a qué se ha dedicado, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? A mí la película está bien dirigida porque Rodríguez dirige francamente bien, está bien Eduard Fernández y el resto del reparto, pero a mí me da la impresión de que es una película, vamos a ver, sin interés, si se me entiende, siendo muy interesante el personaje y la época, la película no sabes bien si es un biopic borgesiano, por decirlo de una forma, si va hacia un thriller. Entonces se queda en ese tipo de películas que no, yo por lo menos no acabo de engancharme con el propósito de la película, hacia dónde va la película, y poco a poco te vas distanciando un poco de lo que sucede. No hay una empatía emocional o narrativa con lo que está sucediendo en la pantalla. Dentro de un tono también aceptable de la película, porque lo es, y que, hombre, si que sigues la película con interés porque cierto gancho narrativo, vamos a decir, a través de la cronología de la narración, pues se va produciendo, ¿no? Pero uno tiene la impresión, pues eso, de una cierta distancia, una cierta frialdad a la hora de ver las películas. Las otras eran, en definitiva, las otras dos películas que yo he visto de Alberto Rodríguez eran películas más personales que esto, desde mi punto de vista. El remake de Los Siete Magníficos que ha visto usted.
Espera, ¿qué te ha parecido a ti? Antes de que se lo
diga. A mí me ha parecido una película discreta. O sea, no me aburrí, tengo que decir. Iba con prevenciones negativas hacia la película y tal vez eso me hizo valorarla mejor. Porque yo. Hay un oyente que se llama.
Pues aburrí porque la historia es muy buena.
Ya, bueno, pero como ya la conozco y ya he visto Los Siete Magníficos.
Pero siempre es bonito ver a esa gente que va a defender.
Los Siete Samuráis, pues ya, ¿qué quieres que te diga?
A mí me gusta más Los Siete Magníficos que Los Siete Samuráis.
A mí la de John Stewart me parece una obra maestra. La de Steve McQueen está genial, el Jules Briner, todo. El guión es una maravilla.
Aquel tipo,
pues es los diálogos estupendos.
Desde mi punto de vista, mucho mejor que esta. José Luis Baño es un oyente que también la ha visto y que dice que no sé por qué, dice él, no sé por qué tienen ustedes tantos reparos con los remakes y están bien. Dice que ha visto Los Siete Magníficos y que a él le ha parecido buena. A mí no me ha parecido buena.
Pero a ver ahora, don Eduardo, ahora vamos a
escuchar. No, yo coincido con Luis. Yo es que yo no llego a entender por qué hay que hacer un remake de algunas películas y particularmente de Los Siete Magníficos. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Modernizar un poco los personajes?
¿Cambiar
un poco
al protagonista?
¿Hacer Chris, de alguna forma, ¿no? Introducir perdón, un malo económico, por decirlo de alguna forma, un malvado, un capitalista, por decirlo de alguna forma, etcétera? Así que a mí, francamente, me parece que la película, pues, que entretiene, pues a mí
no me hubiera gustado ver un remake de Tarantino, de Los Siete Magníficos.
A mí no me ha parecido. Pero probablemente Tarantino no contaría la misma historia.
No, sí, bueno, pero haría un remake.
A lo mejor sería
los hermanos Coen, que son excelentes directores, dirija quien dirija, escriba quien escriba de los dos, han hecho un remake de Valor de Ley que está bien rodado, que coge cosas distintas de la estupenda novela de Charles Portis, pero que no tiene ni punto de comparación con la de Hathaway en todos los estos. Y esto no es mirar para atrás con nostalgia, es que no hay punto de comparación, entre otras cosas porque allí hay un ser poderosísimo que se llama John Wayne y una utilización del paisaje integrado en la acción, y hay esa frescura que ha perdido con los Coen, que es una película de un nivel estupendo. 3:10 para Yuma me parece que tiene un nivel muy cercano a la de Delmer Days, por decirlo de una forma. A mí me gustó 3:10 para Yuma. Por cierto, son estupendas las historias estas de Elmore Leonard que ha publicado nuestro amigo Alfredo Lara, de la que tuviste, que yo este verano me las he absorbido directamente.
¿Qué corta es la de 3:10 to Yuma? No es nada, ¿eh?
Sí.
¿Cómo sacaron un buen guión, eh?
Sí,
porque sí. No es nada, ¿eh?
Sí, nada.
Está nada. Lo claro, lleva ahí y se montan enseguida.
Entonces, yo creo que la persona que no conozca, no ya Los Siete Samuráis, los Siete Magníficos, pues mis nietos, pues si van a verla, pues entretendrán seguramente, ¿no? A mí hay un momento de la película, y lamento decirlo, que me ha parecido aburrida. Aburrida en el sentido de que uno
no, no
se
desinteresa, ¿no? Yo no, claro, me llegué a aburrir.
Al momento Los Siete Magníficos tiene algo imperecedero, que es la música de Bernstein, que eso ha sido un clásico hasta para los cigarrillos, Marlboro, no sé cuál era, no era la música, ¿no? Y era impresionante esa música. Eso es prodigioso.
Y que coste que yo no soy tan devoto de Los Siete Magníficos como ustedes, la película. Sí, sí. Parece que está bien. Y poquita.
Talvera era impresionante, él y Wallace.
Yo no la situaría ni entre mis 30 westerns favoritos, sí, sí, por decirlo de una forma, y a lo mejor ni entre los 50. Dicho sí, sea paso de eso. Porque
cada vez me gusta verla más.
Dicho, mucho, ya la pero por eso digo que es una película a la que yo la veo, pero tampoco tengo un recuerdo apreciable de la película, y por lo tanto, si me ofrecen un remake.
Estabas en una mejor situación que nosotros con respecto
sí, sin ningún género de dudas, ¿no? Y me parece, bueno, es que me parece inocuo, una película inocua. Pasa como el agua, no deja huella.
¿Llegaste a ver, hablando de remakes, Menur?
Menur, sí, sí, la vi.
La comentaste aquí en el programa, ¿no?
Yo no sé si llega a comentar, me parece flojísima. Y tampoco tiene ninguna. Vamos, era mejor un telefilme que vi durante la Semana Santa en una de esas programaciones de alguna de esas televisiones, y estaba mejor el telefilme este que la película del Bergmantoff. Es que, ¿qué vas a hacer? No sé si hablamos aquí. En vez de, pues cambias una serie de cosas, intentas decir aggiornar, que dirían los italianos, o sea, que hemos puesto a Moduño, pero no tiene ningún sentido. Y la otra, esta, la de Florence Foster Jenkins, la de Meryl Streep, pues es que claro, he visto lo de Madame Marguerite, que es otro tipo de película, esta coge el personaje real de esta señora millonaria que cantaba horrendamente, ¿no? Y bueno, tiene un director que es estupendo, que es Stephen Frears, es un director que me gusta mucho, ¿no? Y defiende bien la situación. Pero en este caso es que yo ya tengo la sensación de que ya he visto la historia, y bueno, pues a Meryl Streep cantando mal, no sé, a mí son una semana de películas decepcionantes desde mi punto de vista.
Pero fíjate, ahora que hemos
Que yo no he tenido ocasión de hablar de una película que me ha encantado, no sé si la semana pasada o me cogió cuando yo estaba enfermo y no vine ese, que es el documental de Ron Howard sobre los Beatles. Extraordinario, extraordinario. 8 días a la semana, extraordinario. Cine Palafox era un jueves lleno hasta la bandera y la gente se ponía a bailar, se levantaba gente, había gente muy joven y todos los carrozas que crecimos también con la música de los Beatles. Es extraordinario el documental de Ron Howard. Sí. Además, es el documental, ¿verdad?, que dura unos 100, 105 minutos o algo así, ¿no? Y después hay un documental de la época que rodó la televisión, que fuera del concierto que dieron en Nueva York, que está muy bien, pero lo utiliza Howard parte de para la película, ¿no? Y luego, pues si quieres te quedas a ver el esto. Yo, hay gente que se marchó, acaba ya los títulos de crédito del documental de Howard y ya se marchan, ¿no?
¿Cuánto dura el concierto?
Pues el concierto de la película, en total la sesión dura 2 horas y cuarto si te quedas al documental. Como son 105, 110 minutos, por lo otro que debe durar media hora o 40 minutos o 40... Lo que es un concierto íntegro, absolutamente íntegro. Además, muy breve, bien, entonces. Claro, es un documental hecho sobre el propio concierto. Me imagino que no sería el concierto,
no sería el concierto entero,
en directo. Entonces hay entrevistas de y acaba maravillosamente lo que revela el talento de Howard, que yo no tengo un director muy talentoso del que le he escrito el guión, porque acaba con el concierto en la terraza que dieron en Savile Row, en las oficinas de ellos en las que canta, la última vez que tocaron juntos, y acaba con esa imagen de los Beatles tocando en la azotea
los supervivientes,
de su
edificio. Ringo y Paul.
Salen Ringo y Paul, y hay pequeños insertos de George y alguno de John Lennon también.
Cuando
de
ya
documentales
estaba
antiguos, claro.
Desarticulado el grupo.
Hay que ver, no para Ron Howard, porque este es un trabajo de archivo que se ha tenido que traer.
Sí, pero que ha manejado archivos
a eso es tremendo, pero fíjate, hace nada hemos visto la película suya sobre Moby Dick. ¿Cómo se llama? No sé qué, del mar, ¿no?
Ah, sí, a mí me decepcionó mucho.
Que era una buena historia.
Era una buena historia.
Buena historia.
Era una buena historia, pero una película regular, ¿eh?
Pero está bien.
He leído una novela que es de esa época, esa época. Es un thriller, se llama Sangre Helada. El autor se llama Ian McGuire o algo así. Es novela dura, ¿eh? Es novela dura. Y es alguien que se embarca en un ballenero, tiene una historia que viene de la India, y dentro del ballenero hay un asesino en serio terrible. Y entonces mezcla todo ese mundo de los balleneros.
¿De la misma?
De la época, sí, la época del 19.
Hay una película de serio
a Moby Dick. Está muy bien la novela esa.
Qué curioso, pues eso me
está muy bien. Se llama Sangre Helada.
¿Y dónde la has sacado? No te acuerdas.
En una librería.
Lo he comprado en una librería.
Hay gente que compra que no lees nada.
Vas al Corte Inglés de Goya. Lo he
vas a una librería y le dices a la señorita.
Ian McGuire.
Sí. Si es que ya no lee nada. ¿No? Menos mal que está aquí Eduardo, si no este programa no existe.
Porque pues no vamos al cine, no leemos nada.
No vamos al cine, no leemos. Él solo.
Lo que hago es sentencia sobre este teléfono.
Y he empezado otro que también... ese
¿otro libro?
No, no. Este es que se lee, es relativamente breve. El otro es un tocho así que publica Salamandra, de un autor que yo no sé si seguís, este se llama Lionel Davidson, se baja bajo los montes de Colima.
Tampoco
y es un thriller clásico de viajes por Siberia y esas cosas y tal, llevo como 100 páginas, está bastante bien, lo que pasa es que se mete muchos berenjenales.
Tú sabes, tiene una buena película en España de esto de, no de balleneros, pero parecido, Aldecoa, el
sí,
Gran Sol.
Estoy de acuerdo.
Esa es una buena
película. Estoy de acuerdo.
Esa es una buena.
Esa la he leído, me encanta.
Esa es una buena.
Los balleneros vascos en
pero
la
a mí la de Ron Howard me parece que está bien esa película. Sí, es interesante.
A mí
es una idea bonita.
La idea está bien, pero
el tipo, el chavalín aquel sea el que luego le va a contar a Herman Melville toda la historia.
Pero la parte de final con las islas y tal es aburridísima. Eso es además hay una especie metafísica.
De uno de los
Araceli, con Gabriel Araceli, que es el que le hace.
Famosísimo Gabriel
Araceli. Estuvo en la vida real, en
episodios nacionales.
Claro.
Bueno, vamos a saludar por una vez a Telefónica, lo digo con tal pavor.
Bueno, pues en los siete magníficos que nos gusta aquí a Luis Alberto y a mí, ahora estaba recordando yo, es magnífico el guión.
Es
¿cómo es el arranque?
¿De quién
el
es?
Arranque que no quieren enterrar a aquel tío y dice, yo subo, y llega McQueen, se monta y dice, hace mucho que no voy a un cementerio. Y lo entierran aquel, se cargan a los tipos.
¿De quién es el guión?
No me acuerdo de quién es, pero es buenísimo. Será de nuestro amigo que nunca escribe.
De Philip Jordan.
Bueno, pero es muy bueno el guión de...
Ian McGuire en Roca Editorial.
Para... Hombre, Roca Editorial, si eso me lo mandan todo.
Pues hombre, ya no te mandan nada, porque ya saben que no lees.
Pero paga algún libro, Luis Alberto, joder. O sea,
¿cómo me va a pagar a estas alturas? Es como pedirme a mí que pague por ir al fútbol, porque voy a pagar ya. Yo voy o a tu localidad, o le saqueo
Eduardo,
a Eduardo, no, Eduardo el palco, paga. O a Cerezo. Yo no voy ya.
Eduardo paga el cine.
No, no paga el cine. Yo compro libros también.
Lo paga el cine porque quiere, porque le han hecho ya varias ofertas.
Diciéndole,
aquí tiene usted...
Venderme un cine.
Bueno,
ojalá me vendiera un cine.
Dime, por favor, que hay un crescendo en la calidad de
esta es muy breve, pero muy intensa.
Ah, me da miedo.
A ver,
me da miedo.
¿Quieres que hagamos...?
Telefónica. Ahí me paro, me detengo por un instante para dar más emoción al asunto. Esa galáctica dimensión de íntimas noticias.
Nos quedamos sin programa.
La palabra galáctica está muy empleada porque yo soy merengue.
Los galácticos del fútbol.
¿Qué canción vamos a oír, don Eduardo?
La repito, don Eduardo.
No,
para...
no.
Para evadirnos, o sea, ir con mi amigo Tony Bennett y Flame to the Moon.
Hombre, eso sí, eso está estupendo. Menos mal que Tony Bennett va a levantar el nivel.
Va muy bien Tony Bennett con la frase.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a seguir hoy. Un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying,
I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Menos mal que Tony Bennett nos ha devuelto un panorama de sensatez y de cierta calidad radiofónica.
Fíjese usted, don Luis, que Sinatra, nuestro adorado Sinatra, canta muy bien, pero Bennett, esta versión de Fly Me to the Moon es casi insuperable, ¿no?
No habría posibilidad de llevarlo a Telefónica en vez de a los poemas, llevarle a Tony Bennett.
Pues sí, porque todavía
está vivo y está...
Puede cantar un poema.
Tony Bennett precisamente, claro, para que Telefónica sea benévolo con nosotros.
Ahora que hablamos de grandes cantantes, hay un oyente, Eduardo, me dirijo a ti porque tú eres su fan número uno, se llama Manuel Rosselló, el oyente, que dice que está leyendo una biografía magnífica de Billie Holiday, que se llama Lady Day, donde cuenta su historia. Y entonces pregunta, se ha interesado tanto por la vida de esta cantante, de vida tan ajetreada y tan dura, si hay algún biopic sobre ella.
Yo creo que sí.
Sí, sí, yo creo que el de Diana Ross, ¿no? Lady Sings the Blues, me parece que yo y en San Sebastián, que no era nada bueno, digo, de Diana Ross, la que hacía.
Diana Ross,
de Billie Holiday. Yo lo vi en un festival de San Sebastián en el 73, creo, ¿eh?
Se estrenó.
Creo, y seguro que hay algún telefilme, etcétera. Me parece que era sobre Billie Holiday, ¿no, José Luis? Era Diana Ross, una cantante estupenda también, por
maravillosa. Y la película era floja. La película era floja.
Floja, floja, floja.
Sí. Bueno, pero ella preguntaba, él, Manuel.
Yo creo que sí, la Manuel Rosselló, que seguro, así a bote pronto, ¿no?
Un oyente que nos escucha desde Australia, que se llama Nanin, y que, por cierto, le gusta mucho Desbarajuste el programa. No os voy a leer el email porque, claro, sentiréis movidos anarquía y ya está bien.
O sea, ¿qué es lo que da más marcha al programa, sí, la anarquía? Sí.
Bueno, nada, que no cuesta hacer ese guión.
Pide, por favor, y me dirijo a García porque sé que es una de sus referencias más...
Sidney, y eso.
No, que hables, pero con cierto detenimiento, o sea, no que hagas una fenadareña de un minuto, sino que...
Lo prepares para...
Formules una tesis a propósito de David Lynch.
Pero no, no puedo hablar mucho de David Lynch. No puedo hablar mucho. Empezando porque a vosotros no os gusta Mulholland Drive, para empezar.
Me parece obra maestra.
Tú eres una persona que no escribas mi biografía. Yo nunca he dicho que no me guste. He dicho que no me parece una obra maestra.
No, no, ahora has cambiado. Bueno, no te gustaba nada.
A mí no me gusta nada. Y la parte yo lo confieso. A mí no me gusta.
A mí me gusta. Me gusta. O sea, yo no la pondría.
Luis, tú siempre te has metido mucho con Mulholland Drive. Veo que está siendo...
Está regulando.
Está pasando como con 2001.
Yo he dicho que a mí no me gusta, así no me parece una película...
Llegaremos a ver una lista de 10 de Luis con Mulholland Drive en 2001.
Una película hermosísima, inquietante hasta el
límite. Y 5 de Woody Allen.
Me encanta esa película.
Es muy curioso. Hay mucha gente, y gente cercana a mí, y gente que comparte más o menos tus gustos, que esta película... les cuesta entrar o no les parece interesante. En cualquier caso, David Lynch es un innovador. Ya Cabezas Borradoras era una película muy extraña, con gente como extraterrestre, un monstruo, no se sabía muy bien. Y ahí ha ido profundizando en una especie, ahora que está tan de moda el Bosco, joder, David Lynch es una herencia directa.
Una especie de Bosco.
Del Bosco. Entonces tiene algunas películas como aquella de Terciopelo Azul, que son películas inquietantes.
Y el hombre elefante, ¿no?
Y el hombre, fíjate, el hombre elefante. Él siempre ha sido un tipo que se ha salido de todos los, no sé, circuitos normales del cine. Y las películas, el arranque de Twin Peaks, cuando empieza el segundo episodio, apoyado en la música de Badalamenti, claro, naturalmente, que también es muy inquietante, pero... O te gusta o no te gusta, o entras o no entras. La pesadilla esta de Mulholland Drive, yo conozco gente, para mí, que tiene unos gustos que respeto, que no le interesa.
Una pesadilla que dura aproximadamente el 95% del metraje de la película. Es que es impresionante cómo mezcla el sueño y la realidad. A mí me parece prodigioso.
Hay gente que te dice con mucha razón, oye, tú entras en tu casa y ves a una señora duchándose, y dices, ¿pero qué es esto? Llamas a la policía. Cuando entra Naomi Watts y se ve a la otra chica en la ducha. Bueno, pues... él crea una atmósfera extraña, como entre pesadilla, duerme-vela, algo raro, pero las imágenes son muy fascinantes. El Hollywood que saca en Mulholland Drive es muy bonito. Y luego, como pasa con la película esta de... la película, no hablo ahora de la serie, de Twin Peaks, se va liando él. Y entonces llega un momento que dice, búscate ya una solución, porque esto ya no encaja. Y entonces inventa como un sueño, o que ha pasado algo raro, y ya no es tan bueno como el punto de arranque de sus historias.
Pero sí admite un análisis muy preciso la película, quiero decir.
No, si a mí Mulholland me gusta, pero que entiendo que él se va como liando. Acuérdate, Twin Peaks es maravilloso, ese pueblo extraño con esa música... Sí, chica episodios. Laura Palmer, que ha muerto, que ha desaparecido. Ahora hemos vivido una historia, estamos viviendo en España esa chica, que no aparece.
Diana Kerr.
Que dicen que la vieron donde estaban los feriantes, ¿cómo se llama esto? Que llevan caravanas, y que después, que se fue a su casa a cambiarse de ropa, pero le dicen que no. Esa es una película preciosa.
Tiene para una película o una novela, sí. Tiene
esos padres que no se llevan bien y que pueden haber influido en la chica. Bueno, eso es una película de David Lynch. Lo de Diana Kerr, las entrevistas en directo que hacen por televisión los padres, bueno, pues eso le daría un lado y un halo fantástico. Haría que esa noche habría una niebla especial, verías allí unas gentes que no las tienes muy claras, un coche que se detiene negro, es que una chica que sube. Bueno, y haría ese tipo de historia.
El espacio de la ría de Arosa es muy especial, ¿eh?
Pero fijaos que, por ejemplo,
una amiga mía estaba llena, pobre, como se llama,
cuando soñamos, ¿cómo representamos lo que estamos viviendo en sueños? Es muy difícil. ¿Os acordáis la película Recuerda, por ejemplo, de Hitchcock, cuando hacía Dalí
claro,
en los escenarios para la escena del sueño? Pero es que yo creo que Lynch es el gran creador en imágenes de lo que puede ser realmente la vida en sueños. Eso es una cosa muy mágica y muy suya. Y yo creo que se parece mucho más lo que hace Lynch a lo que podemos experimentar en sueños que cualquier otra imagen surrealista del sueño. Es muy realista dentro de lo que es el sueño.
Yo creo que utiliza muy bien los colores. Unos colores muy estimulantes, muy violentos, unos rojos tremendos.
Son colores LSD, ¿no?
A mí me gustan las atmósferas que crea. Es verdad, son esas oníricas, extrañas, inquietantes, todo eso.
Terciopelo azul, acuérdate.
Pero
cierto erotismo también, siempre.
Esa vamos cámara flotante que
está el terciopelo azul
y tal, en el arranque de.
No, tiene películas como lo de Fuego, ¿cómo se llama la de Fuego? Fuego que anda, una cosa de esas y tal.
Yo nunca olvidaré, para mí uno de los momentos mejores, inolvidables del cine, fue en Montreal a las 9 de la mañana, con un sueño que te puedes morir. Nos habíamos acostado a las 6 y éramos el jurado, 9 personas, con un cine de 1000 y pico localidades, y nos metieron esa película de Terciopelo Azul, Blue Velvet. Y el arranque ese a mí me dejó, pero como si me hubiera pegado una sacudida.
Es brillantísimo.
Ese rojo del coche de bomberos que saluda, las estaquitas blancas de la casa, el verde. Y empezás a ver como la bandera americana, la cámara que se va al suelo y empieza a escarbar y empiezan a salir bichos, hormigas, va bajando. Pero bueno, ¿qué es esto?
El Terciopelo Azul es el entrenamiento para Mulholland Drive.
Sí, sí.
Porque el mundo onírico en Terciopelo Azul todavía no ha asaltado la pantalla y no ha asaltado la historia. Pero en cambio Mulholland Drive ya es prácticamente la ocupa.
Yo en cambio creo que es el camino de banderillero a gobernador civil, degenerando, que decía, ¿no? Domingo Ortega. ¿No?
Que decía Domingo Ortega. O era Belmonte. Belmonte.
Bueno, yo creo que con esto hemos cumplido el encargo.
Pero que requiere, que es un autor especial, o sea, que no es de la nueva hornada, tampoco es de la nueva hornada, es un tipo ya de 70 años, pero que es uno de los tipos más innovadores en el cine.
Hay monografías sobre David Lynch, incluso españolas.
Los dos grandes innovadores de esa época han sido él y Tim Burton. A mí me gusta más Tim Burton, pero bueno, esa es otra historia.
Sí, a mí me gusta, es muy distinto Tim Burton.
No, son cineastas que tienen que ver con la no realidad y con la estilización.
Pero Tim Burton es una no realidad folclorizante de cuento popular.
En cambio, Eduardo Manos Tijeras.
El otro es de surrealismo.
El otro
más profundo. Parte del surrealismo, pero entra en la metafísica del sueño. Sí,
yo creo que es más con todo el respeto, en toda la filmografía que tiene películas Lynch estupendas, no hay ninguna película que me provoque tal admiración como Ed Wood, que me parece una obra maestra extraordinaria.
Yo opino lo mismo. Fíjate, dentro de que me gusta Lynch y me inquieta y me maravilla, pero Ed Wood yo la consideraría, como Mulholland Drive, como una obra maestra sin paliativo.
Hombre, es una obra maestra.
Ese momento en que el actor, que era Bela Lugosi, coge y se vuelve desde el umbral, es volver a Griffith de repente en mitad de esa película, ¿no?
¿Cómo está el actor que hace de Bela Lugosi?
Ganó el Oscar, Martin Landau. Cuando le dicen, va a rodar aquello en la charca esa podrida, y dice, bueno, ¿qué busca? El motor para que se mueva el pulpo. Y dice, no hay motor, hazlo tú. ¡Ah! Hacen así y se echa el pulpo al cuerpo.
Una obra maestra.
Es una obra maestra. Yo la voté en lo de las películas de Nickelodeon cuando hicimos aquello de las 100 películas de tu vida.
6 de Angora, ¿os acordáis?
Yo metí esto.
Maravillosa película, inolvidable.
Pero Mulholland Drive va a coger esa...
Tiene la misma vitola de
genialidad. Va a ir por ese lado. Yo creo que va a ir por ese lado. Yo tengo que volver a verla esa otra vez. Tengo que volver a ver el Mulholland Drive. Y es la tercera vez que la voy a ver, ¿eh? Para ver, porque es una película extraña. Pero bueno, lo que él decía, nuestro amigo de Sydney. Qué suerte, ¿es de Sydney o de Melbourne? No lo dice.
Si quieres lo miro.
Australia.
Él dice que es Australia, pero igual da más detalles. Ahora te lo miro.
Más suerte, está en Sydney con esa ópera. Ya me gustaría a mí ver la ópera.
Desde esta. Gold Coast.
Bueno, nada, no tengo ni idea.
¿Dónde está?
En Australia.
Ya. Pero como está grande.
Australia es un poquito grande, sí.
Era ahí donde se acababa el mundo, en la hora 25, ¿no? En Australia, ¿no?
Melbourne, ¿no? O Sydney.
¿No era Nueva Zelanda?
Era Australia.
Recuerde, vamos. Otro detallito.
Solo por un detalle, y que es Australia. Se hizo universalmente famosa, aunque ya era muy conocida, el Watching Matilda. Watching Matilda, rino, rino, rino. Nunca se había puesto tanto en las radios, a partir de On the Beach, se llama la novela.
El tiempo vuela y vamos fatal.
Oye, una cosa, os digo una cuestión.
Sí, dinos.
Nueva Zelanda. Sí. ¿En qué siglo empieza a haber personas, seres humanos como nosotros, en Nueva Zelanda?
En el siglo XIII.
Pero mira que poco, pero fíjate, pero mira que son dos islas que no nunca había fueron poblados hasta Kimano, el siglo XIV, nada, jamás. ¿Ah, no? Y fueron de Hawái, son los que los maoríes venían de Hawái con las corrientes de navegación.
Sí, si yo me pudiera reencarnar, me reencarnaría en el siglo XIII.
Auckland, ¿no?
El siglo XIII te gusta, es el siglo de las sumas. De la suma teológica, de la suma artúrica.
¿Has visto el cartel?
Sí, por eso digo.
Que la gente llama, que quiere más música.
Pero quiero urgir para que vayamos deprisa, y este sale ahora con una erudición sobre Nueva Zelanda. Y luego soy yo el que le maltrata. Claro, y además no solo eso, sino que además insiste en leer.
No te debes maltratar, me debes aprender de lo que digo sobre Nueva Zelanda.
Pues sí, es el que más cerca ha estado del siglo.
Pero entonces una cosa, el siglo XII es más interesante que el XIII.
Sí, pero ¿y eso de esa pulsión hacia el siglo XIII a qué se debe?
No sé por qué. Te has dicho el XIII como el XVIII.
A mí me da esa impresión.
Por Tomás de Aquino, que hablasteis de teología el otro día en la comida.
Sí, y además incluso hablamos de Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino es uno de los personajes que más me fascinan de la historia del pensamiento.
¿Has leído la biografía maravillosa de Chesterton?
Es más, no creo. Sí, pero no me gustó. A mí Chesterton como biógrafo nunca me ha gustado.
¿No te gusta Chesterton?
No, como biógrafo.
San Francisco,
San Francisco es un coñazo de biografía. O sea, ¿para qué no lo vamos a
leer? Es difícil, porque la vida de San Francisco es cualquier cosa, pero es un coñazo. Yo es que no he leído ninguna de las dos.
Hasta ahora cuenta que ha dicho Tomás de Aquino, no Santo Tomás. Aquí este.
Yo creo que estás un poco ya libre pensador, volteriano.
una de las cabezas más portentosas que ha dado la humanidad.
Sí, sí.
Bueno, saludemos a Telefónica hablando de portentos.
Tengo una frase, pero esta es larga.
Agárrate. Venga, sea como era, pase el cáliz.
Te doy una oportunidad.
Estupenda.
Te doy una oportunidad, Luis Alberto.
Telefónica.
Un momento.
¿Es la última de las que ya?
De las que tengo, explicado, he trabajado mucho.
Pero tú aceptas el reto, ¿no? Te voy a decir lo que le dijo un varón del PP a Rajoy. Mires en el espejo, señor Rajoy. Yo lo único que te pido es, tú reflexiona durante 15 segundos. Y si quieres, durante 10. Si consideras que merece la pena.
Mi narcisismo no conoce límites, me parece extraordinaria la frase.
Bueno, pero tienes razón, lo retrasas tú, que lo lea ya y acabemos.
Telefónica es un libro de imágenes audibles que tiene el poder de transmitir palabras emocionadas.
Eso no lo ha escrito, ¿eh?
No lo ha escrito, el que le voy a decir. Claro. Es que es patente que no, o sea, tiene un negro o a una negra que quiere hacer mérito. Asume la autoría, lo cual probablemente es un delito, porque usurpa la propiedad intelectual de otra
persona. ¿Cómo acepta hogar? Si vas a decir, esto es de Marisol, fíjate lo que te digo yo.
Pues mira,
por ahí van los tiros.
Podría ser.
No hay nada delictivo.
Yo no debo decir nada, simplemente que me ha costado muchísimo trabajo realizar estas frases que están niqueladas, cinceladas, están buril.
Acuérdate lo que te digo.
Buril.
Bueno, yo de verdad te digo, yo no sé qué hacer ya con Telefónica. O sea, o le ofrecemos
la cabeza
de Luis Alberto como badajo de la campana.
Que me traigan la cabeza de Alfredo García.
O ya me explicarás cómo.
Give me the head of de Luis Alberto.
Voy a romper estas frases para que no haya.
No la rompa, porque eso es un testigo para.
No quiere la prueba caligráfica. Bueno, ¿qué canción vamos a escuchar?
Seguimos volando, en este caso, si no era Come Fly With Me.
Ah, ¿A dónde?
Fantástica canción.
Vaya Shanghai, dice la canción. Hay muchos sitios para volar con él.
No le des pistas, que nos preguntará cuáles eran los primeros pobladores de Bombay.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a Seguir Hoy, un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly, star.
once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. I get you up there where the air is rarefied. We'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Oye, que solo quedan 15 minutos de programa. O sea, ya me vais
pues
a...
Yo tengo un poema bastante.
No, pero que no, quieto, quieto parado. Vamos a ver si te dejamos leer el poema, porque después de la noche que nos estás dando, desde el punto de vista literario, García,
estoy preparado.
Escena, los mejores momentos de cine.
Ahí vamos.
Tenemos a García,
momentos estelares de la cinematografía.
Momentos estelares. Bueno, pues he elegido un momento estelar de la cinematografía y además estoy convencido que lo es. He elegido un momento de una película de Sir Alfred Hitchcock. Es una de sus películas, es una de sus trilogías de oro. Lo mejor de Hitchcock para mí, y creo que para mucha gente, es Los pájaros encadenados y Con la muerte en los talones. Esa es una trilogía imbatible, ¿no?
¿Hasta Vértigo?
¿No? Sí, está Vértigo, he querido decir Vértigo, Con la muerte en los talones y
no,
encadenados.
No has dicho
Los pájaros
primero. No, Vértigo.
Yo coincido contigo, ¿eh?
Vértigo. Pero esto es de Encadenados, Notorious, además, que es el nombre de la...
Nuestra editorial maravillosa de Notorious.
Es una película, como todos sabemos, donde está un Cary Grant en una actuación de las más negras de su carrera, más oscuras. Tiene el lado oscuro de verdad en ese agente Devlin, tipo del FBI, donde ella está, es probablemente de las veces que está más... iluminada o mejor iluminada desde Casablanca, y es una historia que todos conocemos. Y no me refiero al momento ese fantástico de los besos cuando él se levanta y, como la censura no permitía besos largos, continuamente mientras habla por teléfono se besan, habla, se besan, habla, se besan, habla, que es un momento mágico de la historia del cine, El apartamento de Copacabana. Y tampoco me voy a referir en ese momento estelar al otro gran momento en la bodega donde se descubre el uranio, cuando rompen la botella de champán y hay un plano un poco después de una grúa gigantesca desde el techo que baja hasta la mano de ella, donde tiene la llave de la bodega y cambia de mano, etcétera. No, me voy a referir al momento que para mí es de lo mejor que se ha hecho jamás en el cine, donde él tiene que ir a rescatarla de esa especie de cuadrilla de nazis donde la han secuestrado prácticamente, donde vive, por haberse casado con Alex Sebastian, que es Claude Rains, que tiene allí la guarida donde están todos los nazis, y a ella la están envenenando, y él ya se da cuenta de que no es que la chica beba, sino que algo está pasando, y va por ella. Como sabemos, entra en la casa, logra vencer las dificultades, diciéndole a Sebastián que va a levantarla y va a tirar todo la manta, él tiene más miedo todavía a su madre, la Leopoldine, esta actriz maravillosa austríaca o alemana, con la que tiene una relación rarísima entre madre e hijo. Hay una relación erótica, sexual, muy extraña. Él está acomplejado continuamente con ella, pero además de eso es una relación que yo creo que va más allá. Entra en la habitación y desde que entra en la habitación hasta que ella se levanta y, ayudada por él, bajan las escaleras, se produce una sucesión de primeros planos prodigiosos entre Cary Grant y ella. Es curioso porque no estaban enamorados ni él de ella ni ella de él, pero esa es una de las magias que produce el cine. Pocas veces puedes sentir lo que es una historia de amor de dos personas que se necesitan, que se miran y que están juntos en esos encuadres prodigiosos con una lámpara en la mesilla de noche. Los primeros planos que yo diría que nunca se habían hecho en Hollywood son como dreyerianos, son unos planos dignos de película de Dreyer, de los Días de Ira, de Ordé, esas películas maravillosas. Y es algo increíble la potencia que alcanzan esos planos de Hitchcock. No hay que olvidar, Hitchcock es europeo, y va a decir que es como la entrada del cine europeo, de Rossellini, de Dreyer en Hollywood, pero es realmente algo increíble. Luego ya ella se levanta, bajan por la escalera y se produce lo que todos sabemos, como él la saca, entra en el coche, se cierra la puerta y se van a cargar a Sebastián y a todos los nazis. Pero ese momento y esos primeros planos portentosos, hay que irse muy atrás, hay que irse a, no sé, Casablanca, en el aeropuerto, tiene unos primeros planos también extraordinarios. Pero no es comparable con lo de Cary Grant, porque además Cary Grant está en ese momento, como digo, donde por primera vez deja de lado ese lado oscuro, nunca mejor dicho, ¿no? Donde él, estando enamorado de ella, no le importa que se case con Sebastián y que se vaya a acostar con él y que tenga una relación, evidentemente, ¿no? Y eso lo lleva en la mirada, y ella lo mismo, pero hay como una limpieza, como una pureza, cuando ella está en la cama medio muerta y él llega y trata de ayudarla, la incorpora, esos planos cuando él la incorpora, yo creo que es uno de los momentos mejores, no ya de Hitchcock y de su carrera, sino de lo que es el cine, y el cine de Hollywood de esa época. Estamos en una época prodigiosa de obras maestras, fíjate, aquí está Ben Hecht en el guión, ese reparto, Luis Carle, bueno, todo lo que hay aquí. Es una película portentosa, por supuesto, pero creo que ese momento, esos primeros planos son algo, como diría nuestro amigo Schrader, esenciales en el cine. ¿Estáis de acuerdo?
Y ese final, ¿no? Con él intentando irse con ellos, con Clorins, y le llaman de dentro, Sebastián, ¿puedes entrar, por favor, muy educadamente?
Se cierra la puerta. Pero, ¿verdad? La Leopoldine esta, la madre y él tienen una relación.
Roy puro, sí, señor.
Pues sí.
Bueno, hay que saludar a Telefónica si queremos que el poeta tenga tiempo. ¿Tú cuánto tiempo vas a necesitar?
Hoy, como voy muy...
Mucho.
De cosa culturalista, que os he dado la plasta con todo eso, voy a leer un poema que se llama El amor en Maquiavelo.
¿Pero por qué das por hecho que lo vas a leer?
Porque lo leo todos los días.
Porque lo leo todos los días y lo voy a leer aquí también para
pero
que...
Pero vamos a ver, ¿cuál es la pregunta que te he hecho?
Aquí ya sabes.
La pregunta es de que ¿por qué lo doy por hecho?
No. Sí, o sea... Esto es para que los oyentes que protegen como si fuera una...
Los partidarios de Schütz, por hablar de alguna manera.
Tú eres como una especie de animal en vías de extinción y los oyentes te quieren proteger. Yo te he preguntado que cuánto tiempo necesitas, pero como no me escuchas, pues empiezas a hablar de la excelencia del
texto.
Dos
minutos y medio.
Vale, pues entonces todavía podemos meter a un oyente más, que eso es lo que quería saber. Carlos Rodríguez. Un email que yo he destacado porque pone de manifiesto mi gran ignorancia cinematográfica. Pregunta, por favor, que destaquéis una película de Alan Dwan.
Bueno, un director estupendo.
Al borde del río, ya te he dicho yo una, sí, que me gusta.
Al borde del río.
Y en concreto, luego, cuando ya hayáis contestado, yo no sabía nada de Alan Dwan.
Dwan, sí. DWA.
Os pide opinión sobre Retrato de Jenny, que es una película de Dieterle del año 49. Sí. Él dice que es una obra maestra.
Portrait of Jenny. Se llama
buenísima.
Jenny en español, escrito Jenny.
Sí, señor.
Jenny.
Entonces, un paréntesis. Tiene unos westerns muy interesantes en los años 50 entre otros, uno se llama el socio de Tennessee Partner, uno de ellos, y el otro Silver Load, los dos, uno el jugador, el otro Filón de Plata, son muy sencillitos, pero están...
Y Arenas, Iwo Jima, o Arenas esa.
Está John Wayne.
Arenas nominaba a Loja, John Wayne. Ahí,
efectivamente, sí. Efectivamente.
Bueno, y los tres mojeteros, sí. Y en el cine mudo, pero si Alan Dugan es uno de los que ha inventado el
cine.
Y
un film noir extraordinario, es ligeramente escarlata.
¿Cómo es esa?
Arlene Dahl y Rhonda Fleming... Y un cinemascope extraordinario, con muy pocos medios, ¿eh? Se le nota muchas veces la escasez de medios. Director estupendo, vivió casi 100 años y empezó con Griffith y siguió haciendo películas hasta el año...
Hay un libro de Bogdanovich sobre...
Exacto, un libro de entrevistas con Bogdanovich que está muy bien.
Pero que empezó en el mudo, con Griffith. Eso se empezó, y hacían las películas estas con Douglas Fairbanks,
claro.
Los tres mojeteros, que es una maravilla, yo esa sí la he visto. Era un director estupendo, pero como esos hay muchos, ¿eh? De que hay que ir sacándolos.
Hasta los 60, quizás. Hasta...
Hombre, sí, la última Borde del Río, más años tendría.
Las últimas películas suyas deben de ser como de comienzos de los 60, ¿y qué tendría ya? 70 y muchos. Murió con 90 y tantos años.
Cerca de 80 tenía. Al Borde del Río, Ray Milland, que está muy bien, un robo en México, uf, tremendo.
Y a propósito de Portrait Antonio of Jenny,
Luis, sí.
Bueno, esa es la película que más le gustaba a don Luis Buñuel, Jenny, claro, esa, estamos hablando del surrealismo también, claro. Y de la chica que no muere nunca y que nunca envejece y que él la conoce casi de adolescente cuando está patinando con los patines, es una película preciosa, es así.
Bueno, fotografía es maravillosa.
Y tiene una parte coloreada, la tempestad esa. La pusimos en Qué Grande.
Sí, Qué Grande es el cine, sí.
Joseph Cotten y Jennifer Jones. Es una película carísima, además. La hicieron con mucho cuidado.
Dieterle llegó huyendo de Alemania o no.
Sí, Dieterle, sí.
Dieterle, sí.
Sí.
Buenísima película.
Por cierto, las memorias de Joseph Cotten están muy bien. Si alguien las puede encontrar por ahí en inglés.
Yo las tengo. En español.
¿Hay traducción española?
Hace mucho.
Yo las leí en inglés hace mucho tiempo. Está muy bien.
Hace dos días estuve con Enrique Herreros y recordábamos cómo en la barra del Hotel Beverly Crest iba a tomar el aperitivo todos los días Joseph Cotten y su mujer Patricia Medina. Y estaban allí, nosotros les mirábamos y acabó, pero que lo veíamos allí. Pepe Cotten le llamábamos.
Enrique Herreros ha escrito un
estuvo
libro...
contigo, me ha dicho.
Ha escrito un libro delicioso de memorias. Que me cabe el honor de prologárselo.
Sí, sí, me lo dijo.
Lo estoy terminando de leer, me está gustando muchísimo.
Sí, sí.
Cuenta cosas maravillosas, lo que no le haya pasado a Enrique Herreros. Madre mía.
¿Verdad?
Claro, claro.
Bueno, pero llega un momento en el que tener un prólogo de Luis Alberto Cuenca se está empezando a convertir en una cosa muy, muy fácil.
Pero no tener un prólogo de Luis Alberto, eso sí que se cotiza.
Efectivamente. Eso va a ser un privilegio, ¿no? No tenerlo.
Es como una película que dices, tú imagínate que sale una película y dices, esta película no ha ido a ningún festival de cine. Eso es difícil, ¿eh? Es dificilísimo.
Yo creo que no hay ninguna.
A ver, entonces ya un momento, a Telefónica va antes que tú. Te pongas pongas.
Yo a la Telefónica ya tengo el cerebro exprimido, no tengo frases para Telefónica.
No, sí, es mucho mejor que no tengas frases, porque con un poco de suerte se les ha olvidado las anteriores.
Bueno, no es feo tampoco de no tener frases para Telefónica, porque es tan grande que no hay frases que la puedan resumir.
Ya he dicho una.
Ya, efectivamente. Bueno, pues
¿cuál es el color de Telefónica?
El color corporativo, gente, como se dice.
La gente diría dorado, de color olímpico. El color de Telefónica es el futuro, color futuro. Ese es,
color futuro.
Eso es lo que hay que decirles, a ver si nos lo renuevan. Color futuro, pues eso, que es el nuestro.
Eso vale por muchas frases.
Es, color futuro.
Bueno, ¿qué canción escucharemos en último lugar en el programa?
Yo había traído ya para acabar de volar el camarón volando hoy, claro, por supuesto, el camarón de la isla.
Bueno, pues venga.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a Seguir Hoy, un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com, desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Volando voy por el camino. entretengo por el camino, yo me entretengo.
A ver, señor poeta, don Luis Alberto de Cuenca.
Es un poema...
Piense usted en Conchita Campani. ¿Le va a gustar
Conchita
a Conchita?
Campani le va a gustar muchísimo porque además habla sobre el amor.
No, no, amigo. Que
el amor es un tema eterno.
El amor es algo maravilloso, como dice la canción, hay que traerla. More is a...
Lo que pasa es que para
todo,
mi análisis del amor, en mi emoción y mi santificación del amor, acudo a Maquiavelo. Que sí, es un autor que me entusiasma, sí, sí. Para ver qué es, qué
sí.
Entendía.
Como todo el mundo sabe, es el autor más romántico que hay en la literatura.
Dice así el poema. Empiezo, maestro.
Sí. Ya.
El amor en Maquiavelo. Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar. Leemos en Boccaccio, de Camerón 3.5. Y en la carta que escribe Maquiavelo un 3 de agosto del año en que Durero dibujara Melancolía por primera vez, el genio florentino nos desvela los misterios sagrados del amor con palabras que vencen a la muerte. Cuando amor vivaquea en tu regazo, no debes rechazarlo ni eludirlo, sino mimarlo y disfrutar con él. Y si se va, debes dejarlo ir. Y si vuelve, acogerlo con el mismo cariño y devoción que él te regala. De ese modo obtendrás honor y gloria y triunfarás feliz bajo el dominio del Dios amor. No quieras, por lo tanto, frenar a uno que vuela, ni cortar las alas de uno que por cada pluma perdida recupera más de 1000. Son las redes doradas del amor, tan suaves y agradables, que los hombres y mujeres que sufren su caricia no las quieren romper. Al enredado en urdimbre tan dulce, no lo queman los soles más ardientes, ni lo asustan las noches sin estrellas, ni los montes abruptos lo detienen, ni el silencio lo angustia. A todo se acomoda aquel que ha caído en las redes del amor.
Pues muy bonito, ¿eh?
Esto de esto, dile al negro que en esta línea, porque si no... Tú dile al negro que en esta línea, este es muy bueno, este es un poema extraordinario.
Es un poema que es muy sencillo. Extraordinario. Muy sencillo, pero que
habla de amor. Es sencillo, ¿eh?
Pero le va a gustar a Conchita Campani.
Mucho.
El otro día no sé dónde estaba, fuera de Madrid, y me dijeron, ¿existe de verdad Conchita Campani? Y yo, existe, y además cocina maravilloso.
La gente cree que no, que es un personaje.
En realidad no cocina ella, cocina a los filipinos estos, pero bueno, de todas maneras ella cocina.
Pero ella bendice lo que se hace en la casa y orienta y dice y tal.
Le han quitado la llave.
Hace una tortilla de patata fantástica, Conchita, con dos. ¿Sabes cuál es el truco? El truco es que coge dos sartenes y entonces hace dos tortillas. Y en vez de darle la vuelta a la tortilla, que es lo que hacemos todos los mortales, lo que hace es que junta las dos tortillas que ha hecho y entonces, claro, quedan hechas por los dos lados, pero absolutamente tierna y herida por el centro. ¿Qué te parece?
Me parece extraordinario, estoy deseando volver a
comer. No, tú no, tú no la vas a catar.
He dicho que no, no tiene la llave.
Ni a Qatar, ni a Dubái, ni a Costa de los Piratas.
Es el que ha pedido que te quitaran la llave. Si te la han quitado por ahí.
Ya lo sé, tiene una hincha.
Pero vamos a hacer un duplicado.
Pero no la llave, si lo que ha hecho es cambiar la cerradura. ¿No?
Cambiar la cerradura. Porque Marisol le proveía.
Delito de coacción.
Le quitábamos la llave y Marisol le daba otra.
Ahí hacemos una.
Hemos tenido que cambiar la cerradura.
Ahora vamos a una cerrajería.
Bueno, señores, gracias. Ha sido un placer. Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Luis, don José Luis García. Hasta la semana que viene, amigos. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Acaban de escuchar la repetición del programa Cowboys de Medianoche en Es Radio. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, and I can tell. Darling, you still crowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas, and Dolly will never. I said, hello, Dolly, well, what do you know? Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, and I can tell, Dolly, you're still crowing, you're still growing, you're still going strong, just feel.
because the band's playing one of your old familiar songs from way back when. So, golly gee, you fellas, find her an empty knee, you fellas, and Dolly will never go away again. I mean, hello, Dolly, what do you know, Dolly? It's so nice to have you back where you belong. I can tell, Dolly, you're looking swell. Swell, Dolly, yeah, you're still growing, you're still growing, you're still going strong. Just feel that room swaying while the band keeps on playing one of your old familiar songs.